Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Pepe Lacayo, se ha buscado un problema este con ciertos cambios que va a haber en el mundo. Lo vamos a sacar de Cuba y lo vamos a mandar para Costa Rica.
Bueno, Pepito nació en Guanabacoa, La Habana, Cuba, pero no sé qué está haciendo por Campechuela, qué estará haciendo por allá.
Campechuela,
un gran pelotero cubano.
Yo no permito que me lo manden para Campechuela.
Bueno, está en Campechuela, está ahí en la peña de Campechuela.
¿Sí?
Sí.
Entonces...
¿Qué
es lo que hay en Campechuela? ¿Hay una noticia en Campechuela?
Sí, hay una bien grande que vamos a dar dentro de un par de minuticos. No te me adelantes, Guajiro Peña. En el estudio, así mismo, tenemos el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Richie Pérez López.
De Atillo. Puerto Rico, avanza, nene.
Bendito, nene. Vas a bregar. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Bueno, la enciclopedia del béisbol del Guajiro Peña, yo iba por San Gil Velascoín, donde vivían los chinos, y entonces había en el suelo muchos libros, ¿no? Y le pregunté a un chino, porque ahí era chino todo el mundo, en San Gil Velascoín, al lado del Changray, y entonces dice, vale 2 pesos, le dame la calle y compré la enciclopedia allí. Así que esa enciclopedia... hoy en día vale dinero. Vino un chino de Cuba y dice que yo fui, que él fue el que me la vendió y me la quería comprar. ¿Tú sabes por cuánto?
¿Por cuánto?
Ponle el precio.
$10.
Por 3 pesos mexicanos.
Oh. Impressionation. Guajiro, presenta tú aquí a mi socio.
Bueno,
empezando por el de
déjame aquí presentar primeramente a Rafael. Hoy es martes, pero Rafael no trajo saco. Es una costumbre ya que los jueves viene con todos los hierros. Hoy viene con un suéter que está para vender frío, porque acá hay un frío tremendo. Y una sí camisa.
Aquí en el estudio.
Que si esa camisa no vale de 30, 40 pesos.
No, güey.
Mira,
Guajiro, por favor.
El color.
Si esa camisa no se baja de 180
mira,
dólares.
El verde, carmelita, azul, Guajiro, brown.
La última camisa que te compraste, ¿verdad? 30, 40. Ya no hay que conseguir una camisa buena.
Oye, Rafael se está tirando para la calle.
Esta camisa,
la
esta camisa tiene 25 o 30 años.
Y te costó como mínimo 180. 180 dólares.
60 o 70 dólares.
O la cogiste en especial.
Y entonces,
fue hace mucho tiempo.
No hay corbata porque es estilo Frank Sinatra. Pero déjame presentar al muchacho de Holguín. Este muchacho de Holguín, él tiene una oficina aquí que tiene el colgado.
¿Cuántos sacos?
Es un aparato como de madera, una orquestica para poner las cosas aparatos ahí que no se caigan. Tiene como 40 suéteres.
40 sacos.
Y ninguno vale más de 2 pesos. Y ahora te he puesto uno. Dime dónde sacaste eso, muchacho.
Sí, este es italiano.
¿Sí? ¿Y la camisa esa?
Está linda.
Y él le busca el nombre, pero hecho no, en China.
No, sí, todo. Pues, lana pura.
Hecho
mira
en China, ¿sí?
El que tenga el símbolo sí, ese sí es lana.
¿Qué dice ahí, Rafael?
Hecho en Bangladesh.
¿Y la canaria?
Lana virgen. Dice eso.
Pura lana
ese
virgen.
Ese cuño. Tú vas a cualquier ¿verdad? Fábrica aquí, hazme un cuño que diga hecho. La marca del famoso, ¿cómo se llama? El colombiano. Pero, no, colombiano o dominicano.
Oscar de la Renta.
Sí. Este es el único. Y te lo hacen.
Está hecho, está, fíjate pones si ese saco es viejo, que está hecho en West Pakistán. Ahora se llama Bangladesh.
El demio tiene buenas cosas. Sí. Usa unos zapatos que yo no sé dónde los consigo.
Ah, eso tan lindo, esos no, zapatos.
Son vaqueros.
Eso no llaman rompe roca. Tiene una punta que tiene como 7 pulgadas de largo.
Son vaqueros fabricados en bonito. Sao Paulo, Brasil.
Sí. ¿Eh?
Que a propósito, bueno, Sao Paulo es una gran comunidad
de amistad
japonesa
y eso. Hombre. Y nosotros sí disfrutamos aquí. El Guajiro trae una camisa. Esta es la más cara que tengo. Ahora no estoy usando pulóvero porque me descubrió el doctor que el sol para los viejos le quema ahí y salen unas manchas.
Ya vi el precio, que te costó 18 pesos mexicanos, estaba 21 por uno, ¿no?
Mira la mancha que me salió.
Eso es cáncer de la
piel. Dice el doctor que es por la vejez y es el sol, pero yo...
Eso es una lesión de la piel que se convierte en cáncer de aquí a 20 años, lo que pasa es que tú no vas a durar ese tiempo.
Bueno, papito, ¿qué te parece si nos vamos para la pelota, no?
Ah, sí, no, pero primero tengo que recordarle, y es verdad, Edemio, porque mira,
pero,
¿dónde vamos?
Yo hoy esto ya. No lo había dicho, no, cállate la boca, ¿ok? Voy a presentar a Lacayo. Lacayo tiene un suéter azul que lleva 25 meses con el mismo suéter viniendo aquí a trabajar.
No, ayer fue negro.
¿Dónde tú sacaste suéter azul?
Es de Costco. Shark.
Sí, de Shark, mira, es de Norman.
¿Tiene marca?
Norman, sí.
¿Tiene marca también? Esta camisa cuesta más que todo lo que tú tienes puesto.
¡Ah! Sí, sí. ¡Qué chiste, caballero!
Muy bien. Richie Pérez López, olvídate del guajiro. Dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Antes de comenzar, me dice el productorazo Cepillo Carrillo que tenemos 601 amigos.
Felicidades a Carrillo.
En la página de Facebook. Así que él dijo que quería 600, pues mira, te dieron uno más. Muy bien, la noticia más importante del día para nosotros aquí en Radio Martí.
Una mala y una buena, Pepito.
Bueno, la mala la he escuchado ya 10 veces, sí, como noticia común y corriente. Pero la noticia deportiva, sí, que no la están dando por ningún otro lado, Yoenis Céspedes extendió su contrato con los Mets 4 temporadas y $110 millones. Para este pelotero de 31 años de edad, eso significa que su promedio de 27.5 millones por temporada empata el segundo mejor salario para un jugador de terreno después de Miguel Cabrera, que está ganando un poquito más. Claro, los pitchers sí pueden ganar hasta 30 millones.
Miguel, bueno, y además el primer cubano con un contrato superior a los $100 millones. Este contrato lo iba a ganar José Fernández.
Miguel Cabrera gana 29.500.000. Pero este contrato son de 4 años nada más. Eso le pone récord a todo. Porque el de ¿cómo se llama? Alex Rodríguez fue de 18 años, no sé cuántos años, con Texas, después lo pasaron.
252 por 10.
Sí. Así que, pero esto por 4 años, 25, señores.
25 millones de dólares. Sí,
25 por año, se puede ganar más que Alex Rodríguez.
Sí, sí.
Es buen dinerito.
Sí, ¿verdad? Claro, no es lo mismo 110 que 252.
No, ni es lo mismo. Bueno,
dice que le empata, los 27 y medio le empata a Alex Rodríguez.
Sí, cuando los Yankees, el contrato de los Yankees. Sí. Le subieron el sueldo, vamos a decir. Esto, pero también, cuando le firmaron a los Rangers de Texas a Alex Rodríguez, no valía el dinero lo que vale ahora. O sea, ahora 27 millones, cuando hay un contrato de 20 millones, era completamente desconocido casi cuando firmaron eso. Ahora el de Céspedes es de 27 millones y medio, pero hay una cantidad de contratos de 22, 23, 24 millones por ahí, sí, como si fuera al año.
Contrato va a terminar en el año 2020. Terminaría como el 2 o el 3 de septiembre del año 2020.
¿Va a tener 35 años nada más?
Sí, va a tener 35. Yo creo que le quedaría un par de años más a Céspedes porque se ve físicamente muy bien.
Sí, se cuida bien, sí.
Ahora, terminado este contrato en el año 2020, deberá ganar hasta esa temporada 169.5 millones de dólares. Si tenemos en cuenta que firmó, bueno, me equivoqué. 173.5, porque te voy a decir por qué.
Se te quedaron 4 millones tirados ahí.
Sí, sí, porque hay 4 millones. con el Oakland en el año 2012 firmó por 36 millones. El año pasado, o sea, en el 2016, ganó 27.5 más 110, hace un total de 173.5 millones. ¿Qué te parece?
¿Y ese cuento tú aprendiste a sacar ya en Holguín? Seguro, no te equivocaste.
Buen dinerito para Campechuela, ¿verdad, Pepito?
Para no, pero fíjate tú que el equipo de los Mets tenía la mirilla a 4 peloteros si no firmaban a Céspedes. Tenían a Holiday, tenían a Beltrán, ejemplo,
no es lo mismo.
A Trumbo, a Mark Trumbo, ese tremendo, sí, pelotero, líder jonronero, y José Bautista y Carlos Beltrán. Así que Y el señor Mike Holiday, yo pienso que Holiday los mejores años lo pasaron porque estaba listo todos los años en la cima, pobrecito.
Sí, con trombo sí, pero...
Ahí tienes dos.
Yaborico está viejo, ¿verdad, papito?
Sí, dos que tú puedes compararlo con Céspedes. Compararlo, no quiere decir. Uno es Bautista y el otro es...
Trumbo.
Okay.
Sí, porque ya el
nosotros no. Lío. Sí, ya.
Metió 47 de trombo ese para la calle. Sí. Oye,
ya Beltrán no. Ya Beltrán ya pasó sus mejores años. También lo pasó el otro. Así que. Ya esa gente no está. Señora, John Jay se firmó con los Cachorros de Chicago.
Wow.
¿Tú sabes? ¿Sabes que la agencia libre empezó en el 76 y después de eso? Sí. Ha habido barbaridad. Y le voy a dar una noticia, la voy a tumbar a la calle. Ha habido 125 peloteros el año 16 que ganaron 17,200,000. Oye, esa barbaridad quiere decir que esto va a ir aumentando y aumentando tanto que Mike Trout, yo siempre lo digo, va a ganar 500 millones y la gente dice, no, eso no es nada. Y ahí, no, cuando Mickey Mantle ganó 60, se formó un escándalo en New York tremendo. Cuando el Bambino le dieron 80 millones.
80 mil.
80 mil.
El presidente de Estados Unidos dijo, ¿pero qué se cree esta gente que yo soy presidente y ese hombre gana más? Dice el Bambino. Sí, pero yo tuve mi mejor temporada que usted, amigo.
Bueno, fue la historia, para que los oyentes, fue bastante parecida a lo que dice el Guajiro.
80 millones cuando
el Guajiro tiene una. Mil. El Guajiro tiene un libro. Sí. Tiene un libro de historia con las páginas de Hule, se doblan por un lado y para el otro.
fue, que son 80 mil pesos.
Déjalo hablar, por favor.
El presidente. El presidente de Estados Unidos nunca supo nada de esto del Bambino. Quiero que sepan, le dijeron al Bambino que él ganaba más que el presidente de Estados Unidos y él dijo, tuve un mejor año. Naturalmente era Hoover que empezó la recesión cuando aquello, sí. Tuvo un año muy malo.
Que fue un desastre.
No, Hoover no fue malo.
Es bueno, ha habido muchos cambios en la vida. Yo entiendo todas esas cosas. El dinero está... yo me recuerdo hace un mes que... El señor Céspedes dijo que él no quería estar en Nueva York, que él no quería. Se fue a buscar Mercado Libre y nadie lo ofreció. Y entonces los Mets dijeron, no, nosotros te vamos a dar tanto. Y le han dado ese dinero. Un dinero que él se lo merece, le es buen pelotero. No vayan a creer que estamos hablando de un pelotero muerto. Un hombre que ha hecho buen trabajo, lo llevó la...
Sí. Qué lindo,
pero hay muchos sospechosos. Hay muchos sospechosos que ganan dinero. Los Mets le acaban de firmar un pitcher que le está haciendo yo...
Volquez. Volquez.
Sí, ese. En 12 años, lo más que, por año ha ganado menos de 7 juegos al año. Y le han dado 25, 22 millones de dólares por dos años. Para sustituir al pobrecito infeliz muchachito lindo de nosotros que falleció José Fernández. Dicen los males que van a sustituir a José Fernández.
Claro, este el Guajiro Peña se refiere a averaje, porque en el 2014 con Pittsburgh ganó, como dice el Guajiro Peña, 12-1. O 14
sí, eso fue la serie mundial.
Sí, bueno, ellos están buscando un pitcher para sustituirlo en la rotación, eso es correcto. No, ellos no están pensando que este pueda sustituir en calidad a este muchacho, a José Fernández. Naturalmente que no. Y a José Fernández era mejor pitcher en el segundo año que lo que Volk ha sido toda su vida.
Sí.
Pero que es muy buen pitcher. No ha estado tan mal completamente. Pero ellos están sustituyéndolo en la rotación. Ellos necesitaban un pitcher. ¿Okay? Y lo mejor que pudieron encontrar fue esto.
Es que no hay nadie. No hay nadie
que suelta los pitchers.
No, y suerte que se empataron con Volkes. Le dieron a este dominicano un contrato por 2 años y 8 millones, o sea, 11 millones por temporada, 22 millones por 2 temporadas.
Sí.
Aunque está pendiente un examen físico.
Bueno, todo contrato en este país está supeditado a un examen físico que en el 98% de los casos el pelotero o el jugador, el atleta, pasa el examen físico después de una imagen de resonancia magnética, un examen de sangre, otras cositas, estírame de aquí, estira la pierna por allá y casi siempre se convierte en contrato. Quería repasar rapidito algunos numeritos de Yoenis Céspedes el año pasado, porque batió 280, que no está mal.
No, pero es un lugar buenísimo.
Con 31 jonrones, 86 carreras impulsadas y su promedio en base, 354 en solamente 132 partidos, porque ustedes recordarán que se lesionó 2 veces, estuvo fuera casi un mes y estuvo fuera 3 semanas con 2 lesiones distintas. Así que, y aún así, los Mets tomaron eso en cuenta y le ofrecieron un contrato.
Esta es noticia.
Dale, Guajiro, dale.
Esta es noticia. La tiene Guajiro. Yo la vamos a dar.
Sí. Yo la había dado.
El centerfield de los Cardenales de San Luis por
cuatro años. Yo la estaba dando, pero tú me interrumpiste y me empezaste a hablar. Una caca ahí.
El Olímpico la dio hace como 10 minutos.
Ahí hay 10 minutos.
¿Sabes quién va a subir? No te escucha.
A tu gran fildeador en el refil, que es la gente libre.
Él es impermeable, la opinión es diferente. Sí.
A pobre. El chico de aquí de Miami, John Jay.
Todavía no dejas hablar.
No dejas hablar.
Tu socio. Vas a estudiar al jefe de los Cubs de Chicago.
¿Vas a dar la noticia o no? Léela. ¿Tú sabes inglés?
Acaba John Jay de firmar un contrato con los Cubs de Chicago por $8 millones. Estaba con el San Diego. Y para mí, nosotros lo sabemos. Nosotros hablamos cuando él estaba con los Cardenales de San Luis. No ha sido un bateador de 260 y 270, pero siempre fue un fildeador de categoría, ¿sabes?
No, se bateó 287 de por vida, que tú me dices.
Sí, buen promedio. Y ganó una Serie Mundial que fue muy buena esa temporada en el 2011 para John Jay con el San Luis.
Y dice la nota que quizás Fowler se va. Entonces, todos estos equipos tienen que buscar otros jugadores.
El 99% de Fowler se va. Sí.
Okay, Fowler está buscando, ya tiene oferta por otro lado, y ellos necesitan un guante. Este es un tremendo guante, este muchacho, ¿sabes? Y bateando 287, es lo que cayó en un equipo de San Luis que tenía demasiada gente buena en ese momento, y no le dieron las veces al bate que necesitaba.
Gracias, Rafael, por esa noticia que trataste de dar. Pero no, hubo cierto impedimiento.
Yo dije yo le dije, los cachorros firmaron a John Jay, entonces vino la catarata de Tuna.
Bueno, una noticia muy interesante, el pitcher que, bueno, dice el Guajiro Peña que no está de acuerdo con esto, ¿no? Rick Porcello ganó el premio Cy Young por la Liga Americana con el Boston. Tanto Porcello por la Liga Americana como Anthony Rendón por la Liga Nacional ganaron el galardón de regreso del año en la MLB. ¿Qué te parece esto, Olímpico? Yo creo que se lo mereció tanto. Rendón, que estuvo muy bien en la campaña, ¿verdad?
Sí, sí.
Estuvo casi todo el tiempo cerquita de los 300 y llegó a 20 bambinazos.
¿Qué te parece si hablamos de eso en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, no es ninguna noticia. El zurdo colombiano José Quintana va para lanzar para su país en el Clásico Mundial de Béisbol. Es más, si no hubiera lanzado, eso sí hubiera sido noticia. Colombia no puede darse el lujo de dejar fuera ningún pelotero de grandes ligas para este Clásico Mundial, especialmente porque está en el grupo más complicado de la primera fase. Le ha tocado contra Estados Unidos, contra el campeón mundial República Dominicana y contra Canadá. Así que aquí en Miami.
Yo creo que contra Canadá pudiera luchar el equipo colombiano, que déjame decirte, tiene buen picheo esta novena de Colombia. Ya Eduardo Pérez, el hijo de Dani Pérez, dirigió una oportunidad al equipo de Colombia en eventos internacionales, pero no le veo mucho chance con Estados Unidos y con el trabuco de República Dominicana, que ya se confirmó que las grandes estrellas de las grandes ligas, la mayoría van a estar con República Dominicana, incluyendo a Robinson
pero
Cano.
Tú sabes que un buen pitcher en su día nadie le gana. Sí. Ponte tú que venga Julio Terán o José Quintana
y ganen
su mejor partido del año,
sí,
y le ganen a Estados Unidos 1-0 o 2-0.
Eso ha pasado mil veces.
Ha pasado mil veces. Ajá. Y entonces le ganas a Canadá, que todo el mundo dice que...
Y le ganas a Estados Unidos también.
Bueno, pues puede
ser. O a República Dominicana.
Con que ganes dos partidos, ya estás en la próxima ronda, pase lo que pase. Así que tú te imaginas que pase eso, que un pitcher en su mejor día, como el Guajiro Peña te puede decir.
No, yo te digo una cosa, votaron a Manichi por culpa de él, porque no ganó un juego, a mitad de temporada había ganado dos juegos. Lo bombardeaban todos los días. Él había sido el año anterior mejor pitcher, es buen pitcher, pero hasta este momento no sé. Vamos a ver lo que pasa en el futuro con este muchacho. Ha habido muchos cambios de los 156 agentes libres. ¿Qué pasó con Encarnación? Por fin.
Sigue agente libre. Hasta ahora, el único agente libre de alto calibre que ha firmado es Joenny Céspedes. Todavía estamos esperando a Encarnación.
Y yo creo que Encarnación va a estar en ese rango, señores, entre 100 y 120 millones. Sí. Va a estar por ahí.
Estamos esperando a Justin Turner, a Kenley Jensen, a Aroldis Chapman.
Ese va a coger un buen dinero, Jensen.
Sí, Aroldis Chapman, Dexter Fowler, Ian Desmond, Wilson Ramos, José Bautista, Mark Melancón, Neil Walker, Matt Wieters, Rich Hill, que ganó dos juegos de playoff para los Dodgers en la postemporada, Mike Napoli, que ya debería de retirarse, pero bueno.
Ya está en el ocaso de su carrera.
Sí. Mark Trumbo, el máximo jonronero del mundo.
A ese sí hay que darle buen dinero.
Y Carlitos Beltrán, también es agente libre este año.
Yo creo que Beltrán pudiera firmar un contrato por un año entre 5 y 6 millones.
Ya él está, también sí, debería retirarse.
Sí. ¿Y bueno, qué pasó con el jonronero más grande del mundo el año pasado, David de los Orioles?
¿Qué pasó? No, Davis extendió su contrato por ciento y pico millones.
Él sigue con los Orioles.
Entonces Chama hay que darle ciento y pico millones.
Ah, pero dice Chama que con 100 se conforman por
porque se están dando
años
a esta gente que no ganan campeonato. Chama gana el campeonato con el único equipo que le jugó, bueno, pobrecito, el equipo de Cincinnati no es un equipo que tenía nada, pero él pichó muy bien. Si buscamos el récord que hizo ahí, es fenómeno. Los ponchados por arriba de los cines, increíble.
Sí, pero con el único que ganaba el campeonato es con los Cachorros. Los Cachorros ganaban el campeonato sin Chapman.
Yo creo que los Yankees van a soltar la cala, el billete mañana, acuérdate.
Oye, uno que yo creo que se va a mover, pero no porque sea agente libre, sino porque lo van a cambiar, va a ser Julito Martínez. Julito Martínez está en el último año de su contrato, no va a tener extensión, gana $11,750,000 y quedó entre, creo que es el segundo mejor jardinero derecho en todos los números totales de las grandes ligas. O sea que estamos hablando de un individuo que va a ser codiciado,
sí,
y el equipo de Detroit quiere cortar nómina. O sea, es muy probable que ese sea el primero que traten de salir de él. Y naturalmente por él pueden dar mucho.
Claro, es que llevan ya los Tigres hace como 7 años con una nómina gigantesca y no han ganado la Serie Mundial. Recordarán que en el año 2012 todo el mundo decía que le ganaba la Serie Mundial a los Gigantes, pero vino el Panda en el primer juego aquella noche de 3 jonrones y sí, le pasaron la escoba a Detroit.
Sí, señor. Llegó el eléctrico.
Bueno, hay una nómina aquí del equipo de República Dominicana al próximo Clásico Mundial de Béisbol. La dio a conocer el gerente general de ese equipo, Quique Llano, Moisés Alú. Y bueno, aparecen, entre otros, falta por confirmar al catcher de los Yankees, Gary Sánchez, pero figuran Robinson Cano, Encarnación, también está Wellington Castillo, Carlos Martínez, Betances, el pitcher de los Yankees, Nelson Cruz, así como Marte, también aparece Adrián Beltré, Manny Machado, el muchacho del Baltimore, José Reyes, el de los Mex, y Gregory Polanco, también está Yeuris Familia, que dicen que es medio boxeador, ¿no?
Le cayó piñazo a la mujer.
eso, mete miedo a ese equipo dominicano.
Sí, no, que mete miedo a Familia cuando está con la mujer, la mujer tiene que tener cuidado.
Y esta noticia es oficial, Demi, no sé si la mencioné ayer.
A ver.
El tunerito, Alex Guerrero.
Ayer hablamos de eso, sí.
Firmó un contrato, oigan esto, con Munichi Dragon. Por $1,300,000. Quiere decir que en el año 14 entró a Grandes Ligas y batió 14 jonrones, batió 240 y pico en menos de temporada. Se lastimó el tobillo y lo mandaron después a jugar a los Phillies, se volvió a temar y el año pasado no jugó.
No, pero básicamente el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, lo mismo le pasó a Arisbel Arruebarruena, el Cienfuero. Dejaron fuera a Arruebarruena por indisciplina seria con la gerencia, con el manager e incluso con los jugadores, y también dejaron fuera a Guerrero. No fue por un problema de talento en el caso de Guerrero. El de Arisbel sí fue violento porque se fajó con todo el mundo, pero este muchacho es más decente, más calmado. Sin embargo, lo dejaron fuera a Alex Guerrero.
Sí,
déjame decirte que no es lo mismo jugar en Grandes Ligas que en Japón, Guajirito Peña.
Sí, déjame decir que hay un pelotero que de donde nació Rafael García Toledo, que sin mucha bulla terminó la temporada y fue el primer agente libre que se firmó por $33 millones. Metió 30 jonrones y después 100 carreras. San Candy Morales. Así que está aseguradito. ¿Cuántos años tiene? ¿34 años?
33.
¿Sí?
Está joven.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Somos Martín, El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Que la paz, el amor y la esperanza que irradian las Navidades llegue a sus corazones y a sus hogares. Les desea Ada Balda. ¡Feliz Navidad!
Hola amigos, soy Alex Rivero de Radio Martí. ¡Qué linda esta época del año! ¡Felicidades a todos por las Navidades y un próspero y feliz Año Nuevo!
Continúa la cobertura sobre la muerte del ex gobernante de Cuba, Fidel Castro.
Cobertura especial desde la demostración masiva del exilio cubano en la Pequeña Habana. Este miércoles comenzando a las 4:30 de la tarde.
La muerte del ex gobernante de Cuba, Fidel Castro. Manténgase informado a toda hora por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Puente. Mantente al tanto de los cambios en la política entre Cuba y Estados Unidos. Puente con Michelle Sagué.
Interactúa con nosotros enviando tus inquietudes a nuestro correo electrónico puentemartí@gmail.com. También puedes contactarnos a través de nuestras páginas sociales, donde somos en Twitter @puente-martí y en Facebook puente-martí.
Puente, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Bien, antes de hablar un poquito de la NBA, vamos a contestar un oyente que nos pide, no tengo aquí el nombre, que nos pide qué ha pasado en el Campeonato Mundial de Ajedrez entre el ruso Karatkin.
Sí, ese es Nicasio.
Ah, Nicasio.
Pero él quería que se la mandara por escrito porque dice que no, la señal no está entrando por Villa Clara.
Bueno, yo ahora lo voy a leer, si Nicasio lo oye, si no otra gente que lo oiga, ya lo otro lo resolveremos en la tarde. Bueno, Karatkin ayer jugó contra el noruego Magnus Carlsen. El noruego era el favorito. Él dice que se quedó en la quinta, que faltaban dos partidas, que se quedó a 5 puntos empatado. Bueno, se quedó empatado. Fue el juego más rápido de la historia de los campeonatos mundiales de ajedrez. Y está empatado y se va a desempatar mañana. Mañana hay el juego decisivo, a no ser que se empate de nuevo, ¿no? Esto, así que esto ya sabe que no hay decisión todavía. Este muchacho noruego, Magnus Carlsen, que ha sido una, vamos a decir, un fenómeno. De hecho, jovencito empezó, como casi todos los jugadores de ajedrez, son una gente dotada para eso, por lo menos. A lo mejor no sirven para más nada, pero para jugar ajedrez es una maravilla. Y este desde muy niño era un fenómeno, aunque es un individuo moderno como campeón de ajedrez. En todos los campeones de ajedrez son unos tipos extraños. O sea, este no, este es un muchacho, vamos a decir, joven, contemporáneo. Muy bien, la NBA. Anoche, el equipo de los Wizards de Washington se impuso 101-95 a los Reyes de Sacramento. Eso fue en tiempo extra. Bradley Beal anotó 31 puntos para Washington, mientras que DeMarcus Cousins fue el mejor anotador por el equipo de Sacramento con 36, pero a pesar de su trabajo no pudo ganar su equipo. Los Raptors de Toronto le ganaron 122-95 a los 76 de Filadelfia, teniendo a Kyle Lowry el mejor anotador por el equipo de Toronto con 24 puntos. Robert Covington fue el mejor anotador por el equipo de Filadelfia con 20. El Thunder de Oklahoma, por su parte, le ganó 112-103 a los Knicks de Nueva York. Russell Westbrook, 27 puntos por Oklahoma. Derrick Rose anotó 30 puntos por su nuevo equipo de Nueva York. Los Celtics de Boston se impusieron 112-104 al Heat de Miami. Isaiah Thomas Jr. anotó 25 puntos para Boston. Goran Dragic, el armador del equipo, fue el mejor anotador por Miami con 27. Los Hornets de Charlotte se impusieron 104-85 a los Grizzlies de Memphis. Jeremy Lamb anotó 21 puntos para Charlotte. Marc Gasol, el más joven de los catalanes, anotó 19 puntos para Memphis. El Jazz de Utah le ganó el juego 112-103 a los Mellizos de Minnesota. George Hill, el mejor anotador para Utah, con 24. Zach LaVine se destacó por el equipo de Minnesota con 28 puntos. Y por último, los Warriors de Golden State, que no se les olvidó perder después que salieron y perdieron con los Lakers, no han perdido más. Y le ganaron anoche 105-100 al equipo de Atlanta. Kevin Durant fue el mejor anotador de la noche con 25 puntos y Dennis Schroeder fue el mejor para Atlanta con 24. Y eso es lo que tenemos en basquetbol.
Muchísimas gracias, Rafael. A continuación, el Guajiro Peña con su segmentico. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, está en camino y está en el tapete el acuerdo entre peloteros de Grandes Ligas para hacer algunos cambios. Aquí va la noticia. Quieren que los juegos de Grandes Ligas sean de 187 días.
¿En vez de cuánto?
Y quieren que los, el Triple A se usó para los pitchers un reloj para determinado tiempo, que ya Charlie Finley lo hizo en el 63 y duró 2 días. Para cuando el pitcher recibe la bola del catcher al pitcher, tenga 16 segundos para hacer lanzamiento. La comisión, los peloteros, la federación no está de acuerdo a eso. Ya se usó en AAA y fue un éxito. Ahora otra noticia buena para los muchachitos que empiezan. Van a ganar $507,500 el mínimo para todos los peloteros. Y hacer que los equipos que están pagando 180 millones del lujo ese que hay, eso, 180 es una barbaridad,
de lujo, sí.
que se limpie y empiece de nuevo. Eso quieren los peloteros. Y los dueños de equipos no están aceptando eso. ¿Por qué, Rafael? Si eso va contra ellos. ¿Por qué será?
Yo no sé, porque no encuentro lógica eso, así que no. Primero no he leído la noticia esa, Guajiro, y oyendo tu descripción no le encuentro pie ni cabeza. Esto, porque, como tú dices, eso va en contra de ellos. No sé qué es lo que habrá ahí.
Y otra cosa que a la calle le están encantando también.
¿Ah, sí?
El catcher.
O sea que eso le encantó.
Evitar que el queche vaya muchas veces al montículo a hablar y que los peloteros del infield vengan ahí, se reúnen. Y entonces la Federación de Peloteros dice que eso no, que eso es parte del juego.
No, no es parte del
no
juego.
No pueden quitar eso.
Que en 5 bateadores distintos, el catcher y el pitcher tengan que reunirse 5 veces distintas porque no saben qué le van a tirar al bateador. No.
Bueno,
no,
eso sucede. Yo creo que está un poquito... Quizás tiene un puntico la callito ahí, pero el caso es que a veces, hoy en día con los cambios que hay de la agencia libre, los pitchers vienen de una parte y los catchers vienen de otra parte. Y es difícil, al momento dado de juego, bueno, que esa es parte del juego, que tú no puedes cambiar de que el catcher va a decir, oye, ¿qué me vas a tirar? ¿Qué tú quieres tirar? Porque le están dando señas del banco. Esa es otra cosa. Antes no existía eso.
Bueno, yo creo lo siguiente en cuanto a eso. Cada uno tiene su opinión, como dice Guajiro. Siempre muy claro en ese asunto. Yo creo que es una hipocresía del comisionado y de las grandes ligas decir que hay que cortar el tiempo ese y ese lío. Los juegos de hoy, el catcher va a ver tantas veces al pitcher como era antes, más o menos. Con un poquitico más quizás por lo que está diciendo Orlando Peña. Pero básicamente siempre el catcher ha ido cuantas veces quiera a pichar. Es más, antes el matcher iba varias veces en el juego a hablar con el pitcher y no tenía que sacarlo. Ahora tiene que sacarlo si va en segunda vez. O sea que ahora es más rápido que antes. ¿Okay? Yo no encuentro que hay ninguna demora por ese lado distinta a lo que había antes. Aquí lo que hay es que entre innings se demoran mucho porque la televisión, que es la que paga más, le dice que le tienen que dejar tiempo para poner el anuncio. Y entonces yo creo que están yendo en detrimento del juego, quitando cosas del juego que son del juego, para darle el espacio ese a la televisión. Además, ¿quién le ha dicho? A ver, ¿dónde dice, como dice, que un juego la gente no lo quiere porque el juego en vez de durar 2 horas 20 minutos dure 2 horas 40 minutos? ¿Quién le dijo a la gente que la gente está apurada? El béisbol no es un deporte de apurarse.
Eso la es verdad para los partidos que comienzan a las 7 de la noche hora del este, pero en la serie mundial que comienzan a las 8 y cuarto,
okay,
y encima de eso, perdona, no son 2 horas y 40 minutos, son 3 horas y 20 minutos, okay, el juego, los partidos están terminando a la medianoche,
está
caballero.
Bien, está bien, pero eso sí no tiene que ver con el juego, eso tiene que ver a la hora que empiece el partido.
Claro, en la costa este, pero en la parte central, que hay una o dos horas de diferencia, o en el oeste, digamos California, Washington State, toda esa zona, cuando es a las 8 de la noche son las 5 de la tarde. Correcto. Ahí sí termina.
Pero
ahí
la mayoría de la población norteamericana está vive para en la costa este. Del este.
Bueno, sí. Hay muchas cosas que se están haciendo, pero fíjate a Rafael que están hablando. Los peloteros, los pitchers principalmente, están anunciando que se están desgastando demasiado y que querían que le pusieran un límite de lanzamiento y que tengan que quitar el piche.
No, pero ¿qué es eso?
Sí, pues tú viste lo que pasó con Dave Roberts, que un piche pichando el juego perfecto lo sacó.
Sí.
Eso no existe más nunca, ¿no?
Pero bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo, el hecho es que están tratando de decirnos a nosotros, al público en general, que el problema es del juego, hay que cortar el juego. ¿No? El juego es el juego, ese es el juego. Así se juega pelota, ¿ok? Ahora, esto... que empieza a las 7 de la noche, los muchachos figúrense que van a estar cosas, no empiezan a las 7 de la noche. ¿Por qué no empiezan a las 7 de la noche? Porque a las 8 de la noche la televisión paga más dinero que a las 7 de la noche. Eso es por eso que están empezando a las 8.
Se conoce acá como el prime time.
El prime time. Claro. Entonces están pagándole más. Entonces, porque el juego termina tarde, empiecen más temprano. No se puede empezar más temprano porque la televisión no quiere. Entonces el problema es la televisión, no es el juego. Y eso es lo que está pasando. Exacto. Y están tratando de echarle culpa al juego para eso.
Y otra cosa que está en el tapete, que empieza el día 5 de diciembre en Texas, es el dopaje y la violencia doméstica. Vamos a tener que hacer algo con la violencia doméstica. Desde el año 14 al año 15 ha aumentado una barbaridad. Claro. Y el dopaje, tenemos que ponernos de acuerdo a ver las suspensiones. Este año hubo 50 y pico peloteros.
Y eso va acá, eso van de la mano las dos cosas, quiero que sepa. Porque el individuo que esté en esteroides anabólicos, que tiene muy poco está tomando, es difícil captarlo. Pero si le cambia el carácter completamente y se vuelve un anormal, ¿ok? Porque eso lo sé yo por experiencia propia. A ti te dan esteroides y tú le caes a piñazo del mundo en la calle. Te vuelven, ¿okay?
Y aquí hay una noticia que te va a gustar, Rafael.
No, espérame un momentico, déjame terminar. Okay, yo le digo esto porque la gente tiene derecho a saber las cosas. Yo tengo un problema renal que cuando me empezó no se sabía otra cosa y me pusieron esteroides. Mi vida me fue a ver los piñazos más veces cuando eso. El tipo que me miraba serio, yo le decía que tú me estás mirando y ¡pá! El leñazo en mí.
Entonces, si yo era Tyson...
Y yo no soy un tipo peleador. Sí. Exactamente, yo no soy un tipo peleador. Entonces, esa cantidad de violencia doméstica, de piñazos que agarran el suegro y lo tiran contra el piso, y eso es parte de este fenómeno. Lo que pasa es que no lo han captado todavía. Porque tú no puedes encontrar una sustancia que tú no sabes que existe. Y los laboratorios van adelante de la gente que está buscando la sustancia.
Para terminar mi cementico, dice la Federación de Peloteros que hay que tener en cuenta con muchos equipos que están tirando la toalla antes de terminar eso para cuando venga, para no firmar los agentes libres, porque si ellos pierden un agente libre, tienen que percibir un pelotero de college o del draft del siguiente año, el número uno. Y que tienen que evitar eso. Y están protestando porque parece que los Yankees, precisamente hablando de los Yankees, ellos tiraron la toalla muy temprano y recogieron, van a recibir ahora, perdiendo a Chama y esa gente que no firmaron, un pelotero del draft, que es una cosa buenísima, el mejor de la nación. Sí. ¿Tú sabes lo que es eso? Uh-huh. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué es tu opinión de los Yankees el año pasado que tiraron la toalla faltando 2 meses?
Yo estoy de acuerdo, yo no creo que tiraron la toalla. Yo creo que se reestructuraron, hicieron lo que tenían que hacer correctamente.
Y después pelearon al final, ¿sabes?
Completamente, y buscaron eso. Y viste que salieron una partida de muchachos ahí que lo estaban en Liga Menor, que no funcionaba. Mira, lo subieron. Y ahí salieron. Elio Valde está lesionado, lo eliminaron. Ellos están por arreglar el equipo. Okay.
Mira, tengo una lista aquí, por ejemplo, ya Eovaldi está fuera del equipo.
Ajá. Lo votaron.
Rumbelov y Joe Mantimpli.
A mí me encanta cuando Guajiro Peña dice, le dieron la libertad. Eso significa en el mundo de la pelota que te votaron.
Sí, porque libre, lo dejaron libre. Pero imagínate, es más bonito que si lo votaron. Bueno, eso de votaron, pobre.
Bueno, la realidad.
Guajiro, mira, se puede decir las dos cosas. Lo votaron, lo dejaron libre.
Y ahora viene la última. Oigan esto. Repartición de las ganancias de los millones de dólares para los equipos.
Oh, oh.
Quieren recibir más dinero. El equipo de los Yankees, el equipo de los Angelinos, porque el equipo de Atlanta, el equipo de Filadelfia, Houston, San Francisco y Texas y Toronto y Washington recibieron más dinero que ellos. Así que espero que esto siga así aumentando. Y a ver si aquí en Radio Martí, nosotros que trabajamos aquí, nos aumentan también por lo menos 10 centavos por hora.
Vamos esto a ver.
Eso está en el tapete.
Así es. Muy bien, a continuación, la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
The name of the game.
Lamentablemente no todas las noticias son agradables y aunque la noticia que vamos a dar ahora se ha dado más que nada en el ámbito de noticias general durante todo el día en Radio Martí y en los noticieros, vamos a darla aquí porque está consternando al mundo del deporte, especialmente el fútbol. Ya todo el mundo sabe que un avión que transportaba al club de fútbol brasileño Chapecoense, que iba hacia Colombia para jugar contra el Atlético Nacional de Medellín, la final de la Copa Sudamericana, ese avión se estrelló en las montañas de Antioquia, muy cercanas al aeropuerto. Es un aeropuerto que Rafael García Toledo conoce muy, pero muy bien, y es una montaña muy peligrosa, pero bueno, esa trayectoria la negocian todos los días centenares de aviones. Lo que pasa es que aparentemente el estado del tiempo fue bastante malo anoche.
El avión reportó que tenía problemas eléctricos y estaba teniendo problemas en los mandos. Simplemente no estaba respondiéndole.
Así es.
Okay. Ya encontraron las dos cajas negras, enseguida la encontraron. Así que en pocos días vamos a saber qué es lo que pasó.
Bueno, hay un comentario que dicen que aparentemente se quedó sin combustible, sin gasolina. Sí. Eso sería un horror para esa compañía, ¿no?
Bueno, hoy en día yo sé que, y he hablado con pilotos sobre esto, muchas aerolíneas calculan y le ponen al avión solamente el combustible que ellos opinan o que ellos están, o sea, me cuesta trabajo pensar que estamos bateando de esta manera con la vida de seres humanos, sí. Pero hay muchas aerolíneas que le ponen el combustible necesario más el 10 o 20%. Sí. Así que, pero bueno, las cajas negras lo dirán, si se quedó sin combustible lo vamos a saber.
Sí.
Hasta el momento he leído varios cables, uno dice que hay 75 muertos, otro dice que hay 76, pero sí sabemos que hay 6 sobrevivientes porque ya sacaron la lista de esos sobrevivientes.
Y eso de la gasolina gastada, cuando un avión tiene problemas en el aire, empiezan a dar vueltas alrededor de la ciudad hasta gastar toda la gasolina para cuando caiga no explotarse.
Esta fue una información de la reportera de Univision que está ahí en esas montañas.
¿Cuántos muertos tú dijiste que hubo?
Un cable dice 76 y 4 o 5 cables dicen 75.
No, entonces lo que pasó.
Al menos 75.
Lo que pasó fue que uno de los sobrevivientes, que era el portero del equipo, no es regular porque el regular se quedó y no viajó. El portero fue un sobreviviente, pero murió en el hospital después porque estaba tan herido que no pudieron salvarle la vida.
Este era un equipo que estaba en la cuarta división hace una década exactamente. Fue subiendo y subiendo. Y a propósito, hoy hubo una reunión con la gerencia de todos los equipos de Primera División de Brasil y determinaron mantener este equipo en los próximos 3 años, o sea, en las próximas 3 temporadas en Primera División, y además que cada equipo de Primera División aporte algunos jugadores a este equipo para que se mantenga competitivo. Y eso es muy bueno.
Ahora, en un gesto muy bonito por parte del Atlético Nacional de Medellín, ya se pusieron de acuerdo con la Conmebol, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, para que el Chapecoense sea declarado campeón del torneo. Así que en todos los records books de la historia, de ahora en adelante va a quedar este equipo. La cenicienta se cumplió. Ellos estaban tratando de ganar su primer trofeo de alto nivel, como dijo Edemio, un equipo que hace poco estaba en la cuarta división y ahora peleando en la final de la Copa Sudamericana. Y esta tragedia, bueno, por supuesto que no pudieron jugar el partido, pero fue declarado campeón del torneo el equipo brasileño de Chapecoense. Así que,
sí, por cierto, un equipo muy modesto, tiene un poco de fondos.
Sí, ellos avanzaron a las finales ganando a San Lorenzo de Argentina. Que
fue tremenda sorpresa.
Exactamente. Uh-huh. Que es, por cierto, el equipo del que el Papa es fanático, del San Lorenzo de Argentina.
Así que, bueno, y la otra noticia, sí es un poquito más placentera, porque no todos son malas noticias. Ya ahora sí confirmado, ayer teníamos una duda, porque ayer se dijo que el partido, el clásico de los clásicos, el partido más importante del mundo a nivel de liga, y yo diría que a nivel de cualquier deporte, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Una montaña en Colombia?
¿Ah? No, que estamos viendo ahí en Colombia, y está ahí en Nava, tú tienes una empresa ahí, ¿eh?
Ah, no, eso es Ecuador.
Ecuador.
Yo lo conozco a él muy bien, muy bien. Ya confirmado, el clásico de los clásicos se va a jugar el sábado 3 de diciembre a las 10:15 de la mañana, hora de Cuba y hora del Este, el Barcelona en casa contra el Real Madrid. Ayer la única duda que teníamos aquí es porque todavía el horario decía 10:15, pero sí, los equipos asiáticos estaban tratando de que ese partido se moviera inclusive un poquito a las 9 de la mañana hora del este de nosotros.
Para que se vea bien en China.
Para que se vea en China y en Japón y en Hong Kong y en Singapur y todos los partidos, los países que...
Eso es muy temprano para mí porque yo me despierto, yo me acuesto a dormir a las 3. Sí. Y a las 4 me quedo dormido y no me levanto hasta las 10:30.
Y tú no tienes, sí, no puedes grabar el partido en la automáticamente en la cajita, y luego grabar, te despiertas a la 1 de la tarde y ves el partido.
Voy a hablar con la directiva esa, me cambié las horas esa.
Así que recuerden para ustedes en Cuba, que yo sé que sí están despiertos a las 10 de la mañana, a las 10:15 arranca el partido Barcelona-Real Madrid. Se estima, según fuentes muy conservadoras, que 700 millones de televidentes estarán viendo este partido en vivo por la tele el sábado.
¿Cuánto de gente?
700 millones.
No te tires tan casi alto.
No, no, sí.
Te puede explotar.
No, solamente en China lo van a ver 150 millones de personas.
Eso no se vale. No se vale.
En Japón otros 50.
50 los chinos no se vale.
No, pero sí, son televidentes. Y en Brasil lo van a ver más de 50 millones de personas. Porque es brasileño en los dos equipos. Sí, Real Madrid y Barcelona. En toda Europa se va a dar en vivo.
Tú estás suponiendo eso, ¿no?
No. Estos son cifras. Sí, es más, mira cómo comencé la frase. Cifras conservadoras. ¿Ok? Más de 1,000 millones de personas van a estar al tanto de este partido, no solamente por la tele, por el internet y por radio.
No, y Estados Unidos no se queda atrás. No se queda atrás porque se está viendo mucho el fútbol.
Yo empiezo a pensar, ¿cuántas personas hay en el mundo que son infelices, que no tienen televisor? ¿Cómo lo van a ver?
Por la radio, se escucha por la radio y por internet. A continuación, la sección favorita de Guanajay y de también de Guantánamo. Sí, señor, Talking Baseball, hablando pelota.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
O
como dices tú, Peña and the Duke. Muy bien. Edemio, te habían pedido desde Cuba el desempeño de varios peloteros
ayer,
cubanos.
Anoche se la envié a Martínez con ese, no sé si parece papa que lo recibió. Déjame decirte, Pepito, que hasta el momento no hay nada con respecto al resto de los cubanos que están esperando contratos, sobre todo a Rodi Chama. Ya el caso de John Jay se dio a conocer de que recibió un contrato de 8 millones por parte de los Cachorritos. Se fue un cubano de los Cachorros, el actual campeón de la Serie Mundial, se fue a Aroldis. Ya no va a tener regreso a los Cachorros, pero al menos llegó a otro cubano, John Jay, lo que quiere decir que se mantienen hasta el momento varios cubanos en este roster de los Cachorritos y algunos en liga menor. En total hay entre grandes ligas y liga menor hay 8 cubanos, entre cubanos nacidos en Cuba y cubanos americanos.
Sí, señor.
Pues Hiro, ¿quién tú esperas que va a ser el agente libre más mejor firmado del mundo este año en las grandes ligas?
Bueno, si tú le preguntas a todos los fanáticos que están oyendo este programa, y si no, es Chapman, que baje Dios y lo vea, ¿ok?
Encarnación, yo creo que va a recibir,
porque yo pienso, ¿no?, va a recibir un buen contrato. Porque Chapman es el hombre que hoy en día, como se está usando los relevos para conseguir algo fuera de lo normal como Chapman, es difícil. Yo me llevo por los números que ha pasado con él y lo que sucedió en el playoff y la reciente serie mundial, y hay que quitarse el sombrero. Yo pienso que los Yankees lo van a firmar.
Okay.
Los Dodgers están interesados y el equipo de ¿cómo se llama?, de San Francisco también mencionó. Todo el mundo quiere tener a Chapman, señores.
Bueno, Jansen se convirtió en agente libre, ya posiblemente no regrese más a los Dodgers, así que creo que la disputa sería entre los Yankees por Chapman y los Dodgers de Los Ángeles. Jansen, vamos a ver, también pudieran claro.
Y los Cubs de Chicago se han quedado calladitos.
Sí.
Recuerden lo que dijo el presidente el otro día de la Serie Mundial. Le preguntaron de Chapman, dice:
mira,
estamos dispuestos a darle un contrato multimillonario.
Pregunta Jerislandi de Cascajal: ¿ustedes creen que Céspedes se merece tanto dinero? ¿110 millones?
Sí, está por ahí más o menos, pero yo pensé que le iban a dar entre 90 y 100, le dieron un poquito más.
Bueno, yo no creo que ningún pelotero eso se merece ese dinero. El merecer es un verbo que no cabe ahí en esas cosas. Este es un problema de mercado. Y llama, sí, lo que estaba diciendo Pepe hace un ratico, bateó 2.80, puso menos de 100 carreras, y no, vamos a decir, no es nada excepcional. A nosotros nos gusta, porque es cubano y queremos que triunfe, etcétera. Pero uno no puede ser ciego. Yo creo que él tiene un tremendo agente que le haya negociado eso. Porque Chapman ha tenido buenas partes de temporada, pero no ha tenido la oportunidad tampoco de jugar una temporada completa una detrás de otra, dos o tres.
Sí, sí.
Que es lo que te dice que cuando tú pones un contrato...
Sí, que sea un trabajo consistente.
Exactamente, no lo ha tenido. No ha tenido porque se ha lesionado, porque lo han cambiado, por lo que sea. No lo ha tenido. Entonces, no, yo no he visto eso todavía.
La ventaja que han tenido, al menos se vio este año, tanto de Jansen, el ex pitcher de los Dodgers, y Aroldis Chapman, es que son lanzadores. Miller también con el equipo de Cleveland.
Ese
trabajan
ya,
dos.
Ese ya
y dos
se fue de los Dodgers, Demio. Hacen no, esta gente libre.
Sí, ya dije ex pitcher de los Dodgers.
Así que bueno, lo pudieran firmar otra vez, mejor. Pero yo no, que lo han tratado tan mal que si yo
mira,
soy Kenley Jensen,
y le dieron
yo no regresaría. Porque a Kenley Jensen, si alguien se ha fajado por el equipo en los últimos años, que en esta postemporada le pidieron a veces hasta 4 innings de relevo, sí. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo tú le vas a pedir a un taponero 4 innings en un partido? Jamás. ¿Y se los dio?
A Miller se lo pidieron también y a Chapman este año en la Serie
Mundial. A Miller le pidieron 2.5, 3. Sí, a Chapman también. Mira lo que pasó, sí. Lo bombardearon.
Sí.
Porque le pidieron tanto que lo desgastaron.
Ganó el chiripa.
Bueno, porque sí, es verdad.
Estaba tan cansado que lo desgastaron.
En cuanto al contrato, hay una vamos a decir, un dicho muy viejo que dice que en la vida tú no tienes lo que tú te mereces, sino lo que tú negocias.
Sí. No hay tiempo para más. Muy bien, Rafael. Ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Joenny Céspedes, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Jarrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Richie Pérez López.
Atillo, Puerto Rico.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide. Hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.